Ya mis compañeros han antecedido, han puesto, ha hablado algunas situaciones. Esta estadística es un poco vieja del año 2000, pero si nos vamos a 2017, 16, 15, que hubiera datos, va a ser semejante. Una parte de la población que es especialmente saludable, sana, de enfermedades de tipo biológica, de otro tipo de causas de muerte, son las personas de 15 a 19 años. Es bastante baja la mortalidad en ese grupo de personas. Vean las cinco causas de muerte de mujeres, de abajo para arriba: accidentes, agresiones, homicidios, suicidios, leucemia y nefritis. Y vean comparativamente siguiente la de los hombres, tanto en tasa como en el tipo de causas de muerte. Todas en este caso son muertes violentas. En primer lugar, homicidios, de 15 a 19 años, primera causa de muerte. Muy preocupante. Accidentes de vehículo motor, suicidios, con una tasa por unos 3 veces más alta. Peatón lesionado, el que iba caminando, el que no tiene auto y es atropellado. Y ahogamiento y sumersión. Y que nos vamos a Catemaco y yo no sé nadar y no te rajes y se ahoga el que no sabe nadar y el otro también porque se le cuelga al cuello, ¿sí? Es tremendo. Decía alguien en el departamento de accidentes, decía, se nos vienen a morir a Veracruz los chilangos y los de los otros estados, se nos vienen a morir. Y bueno, tratando de fomentar las campañas que los hombres tampoco escuchamos, ¿sí? Después de comer y las banderitas rojas en las playas más conocidas, realmente ese tipo de situaciones no solemos escucharlas a menos de que haya algún tipo de coerción. Entonces vemos ahí estas grandes diferencias. Siguiente. La mortalidad en México iba bajando a lo largo de los 50, 60, 70. Esta curva empieza en 1930. Si la lleváramos a la época de la Revolución, se saldría. Yo creo que casi llegaría al techo. Obviamente fue un conflicto armado. Pero venía bajando sostenidamente hasta que empezó esta situación que actualmente nos tiene aterrorizados, que viene larvándose de mucho antes, ¿sí? Pero esta famosa guerra contra el narco está produciendo una cantidad enorme de muertes. Si ustedes ven, el aumento es marcado y no llega hasta este año. Y hay una curva un poquito más abajo, rodeado de amarillo, que así estaría la curva si no estuvieran todas las muertes asociadas a la violencia social que actualmente conocemos y que, ya mencioné, tiene una cara muy masculina. Siguiente. Se habló ahorita hace un momentito de adicciones, nuevamente en el estudio este que estamos haciendo para OPS, las tres curvas de arriba ligadas a cirrosis del hígado. Ahí estamos los hombres y hay un aumento también en las mujeres. Creo que es muy importante estar atentos desde una mirada relacional qué problemas también están aumentando en las mujeres y en los hombres que tradicionalmente estaban quizá en el género contrario. Vemos las tres curvas de arriba tienen que ver con hombres, de arriba para abajo América Latina, la verde es Caribe y la otra es Norteamérica, tomando a Norteamérica como Canadá y Estados Unidos. Y en este corte estamos poniendo a México como Latinoamérica. De por sí ya nos van a sacar del TLC, entonces quizá nos hagamos más latinoamericanos y eso nos ayude y no estar mirando tanto para el norte. Siguiente, aunque sea el buen fin. Yo he venido trabajando desde hace mucho esta cuestión y fue para mí un hallazgo. Igual se rieron de mí cuando hace 30 y tantos años se decidió en una red de sociedad civil hacer un taller salud y mujer. Y dije, bueno, y el próximo año hacemos uno sobre hombres y salud y carcajada general. Y dije, bueno, por lo menos el cáncer de próstata, ni yo tenía claro de qué estaba hablando, por lo menos el cáncer de próstata que está ligado al sexo, pero también al género. Y me metía a buscar datos y todos los datos epidemiológicos estaban por grupo de edad, pero juntando a hombres y a mujeres. O todos los hombres y mujeres separados, había diferencias importantes, pero todas las edades juntas. Es lo único que podía, y me tuve que ir a la base de datos para empezar a hacer por grupo de edad, por sexo, así como lo estás haciendo tú, para poder evidenciar las grandes diferencias. Porque de pronto, bajo esto de la diabetes y enfermedades coronarias, de repente aparece que está todo. Y los cánceres, eso sí, son muy, muy distintos. Siguiente. Ah, perdón, no, quédate ahí un momentito. Entonces, bueno, empecé hablando del varón como factor de riesgo y recibí críticas porque era una generalización. No todos los hombres somos factor de riesgo para las mujeres. No todos los hombres somos factor de riesgo a tiempo completo en contra de las mujeres. De repente son algunos exabruptos, hay algunos que son muy sistemáticos. Después empecé a hablar de la masculinidad como factor de riesgo y realmente es la masculinidad hegemónica como factor de riesgo. Pero bueno, hay otras historias, creo que sí hay otras historias que también hay que empezar a inventariar. Siguiente. Hasta donde el cuerpo aguante, otra noción que se escucha mucho, ¿no? Y podemos estar hablando a los hombres del alcohol, una mesa de tragos, ¿hasta cuándo? Pues hasta donde el cuerpo aguante. ¿Y hasta dónde nos van a estar escuchando ustedes? Hasta donde el cuerpo aguante. Puede ser el trabajo, puede ser el deporte, puede ser el sexo. Ya escucho mujeres también que empiezan a hablar en esos términos. Y además hablamos del cuerpo no como mi cuerpo, sino como que yo vivo en el penthouse y hablo del cuerpo como un instrumento que tiene que aguantar. Y hasta donde dé la correa. Siguiente. Para luego acabar hablando de, pues todo por servir se acaba. ¿Sí? Esto es más una habla campesina, rural, ¿no? Así como el arado se descompuso o el tractor según el nivel económico, pues todo por servir se acaba, pues el cuerpo también. ¿Sí? Igual que la lavadora, el refri, más bien sorprende que dure tanto tiempo. Siguiente. Entonces, cuando abordamos estas temáticas, y yo lo he hecho en exceso y lo sigo haciendo porque los datos me siguen saltando del lado, digamos, de lo patológico, igual que las estadísticas que presentó Daniel. Estamos viendo río abajo. Es una metáfora que Aaron Antonovsky creó hace ya unos 30, 40 años, en donde muy rápidamente les cuento la historia. Estoy yo con mi amigo. Estamos en un río todavía limpio, tomando el solecito el domingo en la tarde, y de repente vemos que viene una niña ahogándose a medio río, de 3 o 4 años. ¿Sí? Yo me quito los tenis, brinco, la salvo, está bien la niña y ella se va caminando río arriba. Ya me empiezo a secar con el solecito, está rico el solecito aquí afuera. Y al rato viene un chiquito, también un chiquillo, como diría su expresidente, a medio río. Y su expresidente también es mío, pero es de por aquí, pues. Viene un chiquillo pataleando y me vuelvo a aventar, pero ahora con zapatos lo saco y el niño se va para arriba. Y de repente veo que él se levanta y empieza a caminar para allá. Le digo, oye, pues quédate, pues a la otra te avientas tú, yo ya me aventé 2 veces. Y le dice, no, voy a ver quién los está aventando al río o por qué se están cayendo al río. Eso es trabajar río arriba. Y con los hombres necesitamos empezar a trabajar, y con las mujeres también, río arriba. Y de ahí nace una disciplina que se llama la salutogénesis. Yo me dedico a la salud pública, y la salud pública trabaja la enfermedad pública. El sector salud se dedica al sector, sobre todo a la enfermedad, y en todo caso a prevenirla. Los centros de salud mental no son de salud mental, son de enfermedad mental. En el peor de los casos, bodegas, en el mejor de los casos, lugares de rehabilitación. Y nos queda poco tiempo, energía y conocimiento para dedicarnos a la salud. Entonces me voy a dedicar un poquito a hablar de la salutogénesis. Aaron Antonovsky crea este concepto planteando es que necesitamos conocer las causas de la salud también. Sabemos mucho de las causas de la enfermedad, pero si la salud no es la ausencia de enfermedad, ¿qué es lo que causa la salud? Siguiente. Y en esa medida plantea esta imagen del río, y casi siempre estamos tratando de que no muera la gente, incluso manteniendo la vida viva. Durante años, gente que está en estado de coma, gente que incluso quiere morir, pero que no tiene el derecho a morir, o la familia se lo niega. La parte de la prevención, y nos queda bastante poco para la promoción. Con mis estudiantes luego cuesta mucho, ¿y qué es la diferencia entre promover la salud y prevenir la enfermedad? Y les cuesta diferenciar la parte salutogénica. Siguiente. Entonces, en esa medida, pues ya no se trata solo de salvar a las personas del río, sino bueno, y nosotros y nosotras que somos del sector de educación, de psicología, de salud, pues también estamos en nuestro propio río y también estamos batallando con diferentes aspectos que tienen con nuestra salud, para empezar a estar sentados de aquí hasta las 6 de la tarde, sedentarismo, y no sé qué vayamos a comer y cuántos cafés necesitamos para empezar a funcionar, y qué pasa con nuestro consumo de sustancias y el novio que no quiere ponerse el condón. Y también somos parte de ese río, ¿sí? No es nada más como nos vemos en el sector salud como los salvadores heroicos o las salvadoras heroicas, sino también estamos en el río y también estamos en una serie de situaciones de riesgo. Y en este caso, pues la visión más progresista pues, es enseñar, así como decían los chinos, enseñar a pescar, pues enseñar a nadar. Y esa es como la parte más rescatable de lo que se hace en el trabajo de promoción de la salud, a partir de tener derechos. Él acuña el término de una teoría, la teoría del sentido de coherencia, que es que resulta de cómo hemos aprendido a percibir el mundo. En psicología se habla, por ejemplo, de la indefensión aprendida que tienen muchísimas mujeres, así como nosotros tenemos la invulnerabilidad aprendida como hombres que no nos ayuda a cuidar la salud. Entonces, ¿cómo comprendo y le doy sentido a mi salud y a los problemas de enfermedad que voy teniendo? Esto se conecta muy bien con una vertiente alemana que habla de la enfermedad como camino de conocimiento. Esto que me está ocurriendo a mí, ¿qué me está diciendo sobre mi forma de vida, sobre mi modo de vida, sobre las circunstancias de vida que estoy viviendo? ¿Qué tanto me motivo ante el reto para afrontar? Ese cuadro es de la campaña ¿Cómo veo a mi papá? Y es el hijo que dibuja al papá, quizá haya amputado por diabetes o por algún accidente, y dice, échale ganas, papá. Y el papá está sonriendo, o sea, está con su amputación, que para los hombres es especialmente difícil, y yendo para adelante. Y la otra es cómo manejo esa realidad con los recursos que tengo a la mano. Siguiente. Y sabemos muy poco. Fue alguien, un profe de la UDG, que empezó a hablar sobre eso. Bueno, ¿qué sabemos de los jóvenes que sí se ponen el condón? Nadie los estudia. Y se vuelven a hacer tesis y otros estudios sobre los que no. Y dicen que no, que es como chupar una paleta con plástico, como bañarse con impermeable. Pero los que sí, la generación de látex, ese 14, 16, 18%, que siempre lo ha hecho con condón, y hasta que le da como medio asquillo pensar hacerlo sin condón, que va en crecimiento, no sabemos quiénes son. ¿Quiénes son los que no recurren a la homofobia? Que tienen un amigo gay y no ven su masculinidad cuestionada por eso. Los que se ponen el cinturón de seguridad sin que haya multa de por medio, los que no violentan o compiten con el carro, sabemos muy poco. ¿Quiénes son los que se hacen vasectomía? Sabemos mucho sobre por qué los hombres no van a la vasectomía, pero los que sí, sabemos muy poco. No los estudiamos, ya se le hicieron, ya le pusimos la rayita y ya el programa de salud reproductiva ya nos felicitó porque ayer llegaron 300. ¿Quiénes son esos 300? ¿Llegaron presionados? ¿Llegaron conscientes? No sabemos. Porque yo me puedo hacer una vasectomía, hay estudios que muestran eso, pero de fuera del sector salud, como un hecho de responsabilidad, pero yo me puedo hacer la vasectomía para que no se ligue ella y estar controlando la posible infidelidad de ella. Incluso el condón a veces puede funcionar en una forma contradictoria. Siguiente. Entonces, hemos ido promoviendo algunos de estos estudios. Siguiente. Por ejemplo, ¿quiénes son los que no consumen tabaco? Sabemos, hay ríos de tinta sobre los factores de riesgo para... ¿Quiénes son los que no? ¿Y qué podríamos aprender de ellos para hacer campañas que no acudan a las ratas muertas, a los bronquios podridos y a los bebés prematuros en la cuestión de tabaco? Quizá podríamos tener una campaña desde lo que hay de ganancia y no asustar a la gente momentáneamente porque ya las cajetillas ya no asustan a nadie. Entonces hay un colega que está por terminar su tesis de maestría sobre eso. Otro está haciendo su tesis, su doctorado, quería yo que estudiara a los hombres violentos. Digo, pues esto ya está más que estudiado. ¿Qué tal si te asomas a los no violentos? ¿Y esos dónde están? Es la primera pregunta. ¿Y dónde los encuentro? ¿Y qué tal si les preguntamos a sus parejas? Y ya está por presentar su tesis. Cuatro parejas donde hay violencia y cuatro parejas donde no hay violencia. Y es muy interesante y por eso meto ese dibujo con la plancha. Porque uno de los hechos, en dos de los que hombres que sí se planchan su ropa, viene de orígenes distintos. Uno porque de origen en su familia participaba en cuestiones domésticas, entonces él aprendió a plancharse a sí mismo, ¿sí? Y ya lo tiene como incorporado. El otro no. Y le dice a su novia, pues su pareja, cuando el primer día que están juntos, oye, ¿me planchas esto? Y dice, ay, manito, yo no sé planchar. Ya chava moderna, que también le planchaban. Perdón, pero yo no te voy a estar planchando. Entonces, ni modo, pues él ya solamente buscó asesoría con la mamá para ver cómo sacarle las arrugas a la ropa, y si quiere comprar ropa, ¿cómo se llamaba? La ropa que no se arruga, era sanforizado en mi época, pero tiene orígenes distintos. Una es porque la mujer le dice que no, y otro porque ya lo tiene incorporado. Los que se cuidan la salud, ¿esos dónde están? ¿Quiénes son? Sí existen. Los que tienen una paternidad y una corresponsabilidad, padre. En Querétaro, un colega que está trabajando la salud mental, no la enfermedad mental, no la antisocialidad, no las adicciones, sino promoviendo la salud mental con jóvenes. Siguiente. Entonces, podemos aprender mucho por esa vía y quizás será importante retomarla. Siguiente. Y bueno, el sector salud ya se está dando cuenta, ya está haciendo algunas cosas, pero no sé, febrero pasado yo me dejó la duda. Hasta los superhéroes se enferman. ¿Por qué aludir a los superhéroes? ¿Quién es superhéroe aquí? A ver. ¿El señor? ¿No? Es un super coordinador de mesa. ¿Por qué aludir a la cuestión de los superhéroes? Porque eso es reforzar el estereotipo. ¿Sí? Iron Man también se enferma. Me dicen que en la tercera película llora y se deprime. No sé, no soy seguidor de él. Respeto al actor, pero el personaje no. Thor, no sé, también de repente tiene un momento en donde... pero en la siguiente escena hasta las heridas se le curan solitas. Entonces, no sé si sea la mejor campaña, pero bueno, por lo menos ya en febrero ya hay atención a esto. Ya no es nada más el Programa Nacional de Vasectomía, como un tema que es importante, pero insuficiente, porque toda la salud reproductiva está cargada hacia las mujeres, desde lo demográfico, la tasa global de fecundidad, desde el ahorita que lo estamos analizando, hay mujeres que planifican con vasectomía. Así aparecen las estadísticas. ¿Usted con qué planifica? Con vasectomía. ¿A poco? Pues sí, la de mi marido. ¿Sí? O sea, a los hombres no se les pregunta. La única vez que en una encuesta se les preguntó a los hombres, ¿cuántos hijos tenían? Un 18% de los hombres respondió, no sé. Porque, bueno, pues ella se embarazó y ya no nos vimos y se regresó a Guanajuato y no sé en qué acabó el asunto. 20 de cada 10 hombres no sabían, uno de cada 5. Y, bueno, los demógrafos dijeron una tasa de respuesta 18%, no sé, a la basura. No, es muy significativo que no estén seguros. Bueno, yo sé de 3, pero hay otro que me quedó la duda porque no sé en qué acabó el asunto. Es más, a partir del embarazo nos separamos. Entonces, bueno, hay que ver a qué aludimos, ¿sí? Sobre qué beta trabajamos para convocar hacia los hombres hacia un mayor autocuidado y un mayor heterocuidado. Siguiente. Y bueno, hay toda una serie de teorías. Aquí se me desacomodó la diapositiva. Dentro del campo de la psicología, sobre todo la psicología humanista, que empatan muy bien con esta mirada salutogénica. Hay un enorme paraguas que habla de la autoestima, de la inteligencia emocional, la calidad de vida, el crecimiento personal. O sea, de la psicología podemos retomar mucho hacia el sector salud para poder desarrollar estas prácticas y realmente estar hablando, por ejemplo, de salud mental y no tanto de la ausencia de enfermedad mental. Siguiente. Y en esto, pues el sector salud de pronto se queda nada más en los estilos de vida. Cambie su estilo de vida, coma mejor, coma frutas y verduras, haga ejercicio, y nos olvidamos que hay un modo de vida que está sosteniendo esto, que tiene que ver con la forma en que se producen alimentos, se distribuyen, se difunden los alimentos, con los tiempos de trabajo, con la incorporación de las mujeres, con toda una serie de variables que Hugo también mencionó, que de pronto no permiten estar cumpliendo con los preceptos que la gente del sector salud a veces andamos no practicando, pero sí difundiendo. Siguiente. Vemos algunos recursos urgentísimos para los hombres. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Y no hablo de Facebook o de Twitter, sino cuáles son mis vínculos realmente significativos. ¿Cuántos amigos reales tengo como para hablar a calzón quitado? No sé por qué a calzón quitado, pero hablar de mis cosas, ¿no? Salirme del acaparazón o a máscara quitada, ¿no? La resiliencia, el autoconocimiento, la autoestima, eso. Taller de autoestima, ahí están las mujeres. Autoestima de los hombres es en el auto último modelo que tengo y llevarlo a servicio y pulirlo, encerarlo los domingos, cuidarlo más que a mi pareja. La inteligencia emocional. De repente alguien juntó la racionalidad, que en el sector salud es muy racional, con la parte de las emociones. ¿Cómo puedo inteligir mis emociones, darme cuenta de las emociones, hacerme cargo de ellas y comunicarlas en una forma no violenta? Y la negociación de conflictos. Hay toda una serie de elementos salutogénicos en este tipo de recursos que habría que proporcionar mucho más tempranamente, yo digo que desde la primaria y desde la casa siguiente. Entonces, bueno, las campañas, ¿a qué apelan? A la amenaza, a la burla, al ridículo, a asustar a la gente, pero eso es momentáneo, ¿no? ¿Cómo lograr tocar a un yo más profundo, presente en mujeres y en hombres, y al potencial también que tienen, por ejemplo, los jóvenes, no verlos como problema, como factor de riesgo, sino también como sujetos de derechos, los y las jóvenes, y como seres con una cantidad de potenciales interesantísimos. Siguiente. Los niveles de intervención. No lo he puesto por escrito, pero estoy como inventariando. ¿Y qué es lo que más impacta positivamente? Pues lástima, pero en tabaco el impuesto es lo que más modifica. Es terrible. En accidentes, el alcoholímetro, más que las campañas de concientización. Entonces, ¿cómo podemos trabajar eso? ¿Cómo podemos trabajar algo más civilizatorio? En Jalapa, bueno, yo lo vi en León por primera vez, el 1x1. Y ya se ha ido a nivel nacional. En León, cuando iba a la antigua escuela de enfermería a trabajar en la maestría, el 1x1, y ese sí es civilizatorio. Y ella va cruzando, y yo establezco incluso contacto visual, ¿sí? Y yo me la paso levantando la mano, agradeciendo a toda la gente que me deja pasar, a veces cruzando en arterias importantes. Entonces, hay medidas que pueden apuntalar esta parte más profunda y no entrar desde la represión. Siguiente. Y bueno, el fortalecimiento de los activos en salud. Cuando hago un diagnóstico de salud, es qué elementos están apoyando la salud en el ámbito en el que estoy trabajando. No hacerlos a un lado, que tiene que ver con la cultura popular. Nos tiene que venir Pixar para recordarnos lo importante que es esta celebración salutogénica de la muerte. Suena como absurda celebrar salutogénicamente la muerte. En otros lados no nos entiendan, y Pixar creo que les va a ayudar a entender, ¿sí? De fuera nos tiene que venir para reivindicar esta parte tan salutogénica que tiene que ver con nuestros orígenes, con las raíces, con el legado que nuestros ancestros nos han dejado. ¿Sí? Realmente es un buen ejemplo. Siguiente. Los festivales del buen vivir, la concepción del buen vivir que es constitucional en Bolivia, en términos de yo vivo en esta tierra y tomo de la tierra lo que necesito, pero también le devuelvo y la cuido. Y no la cuido para mí, la cuido para los que me siguen. Y uno ve el crecimiento de nuestras ciudades, el tráfico. De pronto estamos medio viviendo o mal viviendo. Entonces, la concepción del buen vivir, les propongo que la revisen, que es una concepción distinta a la del progreso y desarrollo, que es la que impera todavía en México, con los ejes viales, autos cada vez más rápidos, autos con más caballos de fuerza que circulan cada vez más despacio. Siguiente, ya estamos terminando. Algunas imágenes de las campañas de paternidad en Radio Educación. Siguiente. Con el arte como un elemento transformador, lo estoy utilizando mucho en docencia. Siguiente. El teatro, las artes escénicas. Siguiente. Y con esto, domando al tigre, me despido.